El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches. Domingo 16 de febrero de 2025. Se acaba ya la semana. Semana en la que hemos pasado pantalla con lo de San Isidro, lo de la gala, los carteles, que son los que son. Ahí están, es lo que hay. Y el cartel, que quizá es de lo que más se ha hablado, es el que es y también es lo que hay. Es la deriva que ha tomado en general, ¿verdad? La tauromaquia, muy en particular aquí en Madrid. Lo definió este viernes Antonio Lucas en el diario El Mundo, en su columna de los viernes, y lo definió a la perfección. Decía algo así: el toreo no ha dejado de interesarme, aunque cuesta ya encontrar los motivos. En los tendidos, aparte de otros males, corre un relente desafiante, valores de raza, una puya ideológica que estremece y fatiga. Ir a una plaza de toros no hace tanto tenía algo de encuentro plural en favor de una expresión artística. He compartido dentro ratos formidables con gentes de todas las estepas políticas, en buen tono. Poco a poco esa realidad se fue achicando hasta que ir a los toros cunde como un alarde de español bravo, español por desafío, español sin fisuras, una superstición como otra cualquiera. Insisto, no siempre fue así y faltaba el cartel ridículo, aspiracional, supurando pijerío señoritil, linaje azul. Dice Antonio Lucas, dan ganas de no volver, pero claro, digo yo, volveremos. Y mientras volvamos, pues el negocio para los taurinos va a ser redondo todavía y de momento, esperemos que no por mucho tiempo. Vamos a ver, las disciplinas culturales, pues qué quieren que les digan, no necesariamente tienen que estar avaladas por la taquilla. Se lo escuché el otro día a mi amigo Pablo Rivas en el albero de la cadena COPE, lo explicó muy bien y lo explicó muy sencillito. La cultura no tiene que ser por definición rentable. Ahí tenemos el cine o los museos, aunque en fin, bueno, para hablar de cine hay otros programas, el de antes, de Honorato. Ahí está el cine y los museos cuando hablamos de cultura y rentabilidad. Si lo es, si es rentable la cultura, pues mejor, claro está, ¿no? Claro, con José Tomás es rentable, faltaría más, pero con lo que tenemos ahora pues hay que escarbar mucho, hay que escarbar bastante para encontrar réditos, siquiera para encontrar algo a lo que poder considerar cultura. ¿Y qué pasa? Que a veces, casi siempre, en el camino de esa rentabilidad, pues abandonamos la cultura o la subvertimos, la subvierten o la prostituimos, la prostituyen. Y eso ha pasado, ¿eh? Eso ya es una realidad en la Plaza de Toros de las Ventas. Y hablamos de las ventas, cuidado. Nos vienen con el cuento de que el toreo está de moda. El spot de San Isidro, acuérdense, del año pasado era algo así. El toreo está de moda entre los jóvenes, las nuevas generaciones, bla, bla, bla. Y esto te lo cuentan Gloria K, Gloria Camila, Tana, Big, Bere. Lo que se ha puesto de moda es ir a cocerse a las ventas en mayo por San Isidro. Los toros siguen importando lo más mínimo a los aficionados y para de contar, pero esta empresa pues se ha echado en brazos de esa moda cuestionable, triste diría yo, de emborrachar al personal y que este pues claro permita todo al albur de los gin tonics. Por el camino ha abandonado al que estuvo ahí siempre y el que de verdad le paga los excesos a estos de los 8 apellidos dinásticos y los de las nuevas generaciones. ¿Bajo qué premisa? Hombre, es que así los toros son rentables, así ganamos todos. Que ahora sí ganamos dinero en Madrid, dice siempre Simón Casas, que viene, bueno, siempre o desde que le hicieron el canon ese, el pliego a medida. Para el dinero y los del gin tonic, pues alfombra roja, pero cuando le preguntamos a Simón Casas, qué sé yo, por ejemplo, ¿qué pasa con Jarocho?
Para rompernos la cabeza estamos Rafael Garrido y yo, y luego, como se agota uno de vez en cuando para contratar a un jarocho, por ejemplo, hay otra gente en la empresa que se dedican a eso. Yo concretamente no estuve.
Y por ahí debemos de medir a esta gente. En Sevilla ya lo vemos, está pasando lo mismo. Vamos a ir ahora a Sevilla con Bayol, Jesús Bayol, compañero de ABC. Ahora es Emilio de Justo el perjudicado. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas empresas ni buscan, ni ponen, ni hacen los carteles con toreros para que vayan aficionados a la plaza. Entre otras cosas porque aficionados van escaseando. Lo que buscan es que vaya gente de esa de el toreo está de moda. Y así nos va. Que una cosa esté de moda no quiere decir que esté bien, ¿eh? No quiere decir que esté bien. También está de moda eso de la Isla de las Tentaciones. Eso es buena televisión, eso es algo de lo que presumir. Pues la verdad es que no, pero es que lo ve mucha gente y es muy rentable para la cadena. Ya. que hagan una finca de las tentaciones en Anoet y se vayan todos allí a ser muy rentables, que además fincas y hectáreas no les van a faltar. Pero bueno, que al fin y al cabo, pues Abril y San Isidro van a ser rentables y no por eso van a ser buenas ferias. A priori, desde luego, no, y a posteriori, pues seguramente tampoco. Y cuando se pase de moda todo este espanto y nos quede la resaca de Tana, de Vic, de Bere, pues ya ni Ramón Valencia ni Simón Casas van a estar por aquí.
Porque vivo, lo repito, de puta madre.
Caviar para hoy y hambre para mañana. El Toril, Onda Madrid, hasta la medianoche. Tauromaquia sin filtros, ya lo ven. Once y seis de la noche, Leticia Ortiz, ¿qué tal, Leti? Buenas noches.
Buenas noches. Yo me he quedado con esto de las tentaciones.
Sí, ¿no?
Como has dicho, la plaza de las tentaciones. No,
la finca de las tentaciones.
La finca de las tentaciones. Creo que voy a tener pesadillas gracias a ti, Julio.
Joder, y encima hoy que no ha venido Garrigues, que está el hombre malo.
Encima.
Hubiésemos propuesto su finca para hacerlo allí.
No, por favor, que va peor todo esto.
Es que ha lidiado esta mañana, dice que la mejor vaca que ha lidiado en su vida, de Anastasio, como él dice.
Y
mejor
vaca. Está de resaca.
Sí, debe estar.
De resaca emocional.
Sí, debe estar con Tana, con Vicky, con Bere, celebrándolo. Claro. No, bueno, oye, que Garrigues no está esta semana, que nos ha pedido, por favor, que lo disculpemos, que está malo, pues oye, también se puede poner malo Felipe, pero la semana que viene estará aquí ya con la tercera parte de lo de Ángel Luis Bienvenida, que la tercera además es una pasada, como casi todo, así que hoy pues no está Garrigues, el que escuche solo el programa porque está Felipe, pues nada, que cambie, que ponga...
No, hombre, que nos dé una oportunidad, aunque sea pequeña.
Anda que no
una
hay.
Una pequeñita.
Anda que no hay opciones, pero mejor es que está ninguna. Parrado, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, Leti, que no hace falta llevarlo a la finca de Felipe, que ya para eso hay una finca que tiene el nombre, es, vamos, como si estuviera puesto para eso, de la finca de las tentaciones, que es la de los eulogios, que se llama el pecado mortal.
Pecado mortal.
O sea, que,
qué maravilla.
Y además os pilla allí cerquita.
Claro.
Y luego tú recogías una frase, tirabas de un hilo de lo de Julio sobre lo de la finca de las tentaciones. Y yo es que antes de que él lo dijera, escuchando el editorial, pensaba, bueno, y cuando esta moda se pase, ¿qué sucede? ¿Seguirán los aficionados de verdad, los que en el mes de julio están allá a 40 grados y no pasa nada? ¿Los que saben distinguir un toro berreno encolorado de los cabestros de Florito? ¿El que sabe distinguir uno de estirpe Atanasio de uno de Santa Coloma? ¿Seguirán allí o ya se habrán hartado? Una reflexión en voz alta.
No, pues camino va de que alguno de ellos se canse. Alberto Palacios, ¿cómo estás, Alberto? ¿Tú te vas a cansar pronto o todavía mantienes el tipo?
Yo mantengo el tipo,
bien,
Julio.
Bien.
Sobre todo, has citado aquí a Antonio Lucas y al tal Pablo Rivas este, que han sonado los dos espectacular y van toda la razón. Así que yo cargo pilas y mantengo el tipo de momento. También te digo que no sé por dónde viene el tiro porque no he escuchado nada de lo que ha dicho Luismi, porque pensaba que se había caído la señal y había solo una sintonía. Así que yo digo que mantengo el tipo y tiro para adelante, por lo que pueda pasar.
No, pues básicamente lo que ha dicho Luismi es que claro, que está muy bien esto de que el toreo está de moda, que esto, esta fiesta, este cachondeo, todo esto de las galas y tal, pero luego cuando sale el toro, pues lo que hace falta es gente que de verdad lo valore pues con un criterio mínimamente estimable para que de verdad determinen si esto es bueno o es malo, ¿no? Porque claro, para el que va un día a pasárselo bien, todo es bueno, todo es maravilloso.
Es estupendo, sí,
que
sí.
Vemos, ayer creo que fue en México, ¿no? Dos indultos y no fueron más porque no quisieron. En un pueblo de ahí de Sevilla, un chaval allí que hizo allí un paripé, pues indultaron a un novillo y se ven los vídeos y está el animal allí manso, cayéndose. Pero nada, lo indultamos y los ganaderos allí de fiesta, de cachondeo con ellos. Pues es que eso es de verdad, es que eso es infumable. Yo no sé qué quieren vender.
De todas formas, Julio, lo que decías, ojalá esté de moda la tauromaquia. Es que a mí lo que me preocupa, con esos gin tonics que decías en la entrada, es que está de moda subir una foto en los toros, no la tauromaquia. ¿Sabes? Que es un debate incluso mucho más profundo, que la gente joven, y tú y yo los tenemos bastante cerca, está de moda subir el story de qué ha sido a los toros. Incluso que no te pregunten qué ha pasado porque no eres capaz de contestar de qué ha pasado.
¿Cómo habéis digerido ya lo de San Isidro y tal? Ahora vamos a hablar de Sevilla, todavía no está presentada, pero bueno, más o menos ya la mayor parte de la feria se conoce. Lo de Madrid lo habéis digerido, Luismi, Leti, Alberto, bien. ¿O
yo con lo que estabais hablando y con lo que decía, que me he quedado con lo de las tentaciones, pero es verdad que lo que decía Antonio Lucas, y que ahora estaba Alberto hablando de ello, yo creo que también hay que tener un punto de optimismo, y me explico. Una cosa es que nos quieran vender esa fiesta y que parece que si nos vamos a sentar en un tendido solo nos vamos a encontrar a Calle y a Bere y a toda esta gente, y otra cosa es lo que de momento aguantamos como la aldea de los galos de Asterix, ¿no? Yo creo que venir a una plaza como Madrid todavía es encontrarte una gran pluralidad, hablo de ideológicamente, hablo de clases sociales, hablo de cualquier cosa, ¿no? O sea, te puedes encontrar a cualquier cosa, a cualquier tipo de persona. Y luego también hay que salir un poco de Madrid y hay que pensar un poco fuera de Madrid. Y no me refiero tampoco ni siquiera a Sevilla, me refiero a los pueblos. Ahí, de verdad, eso que quieren vendernos, eso que quiere vender Simón, que quiere vender Garrido, que quiere vender Villasuso, eso no lo han conseguido meter todavía. Y yo creo que van a ser...
Eso será en tu zona.
Al que aferrarnos. Por lo menos aquí, de Madrid para... Igual es de los Peñaperros para
arriba. Eso será en tu zona. En Andalucía esto está absolutamente perdido. En Andalucía yo he tenido que escuchar que me digan, pero que me lo han dicho a mí, ¿eh? Que si yo estaba gilipe punto con José Tomás y esas cosas, que el bueno de verdad era Manuel Díaz el Cordobés. Eso lo he escuchado yo hace cuatro años que me lo dijeron en la cara. Y tú vas a cualquier pueblo de Andalucía. Y aquí la historia es que se corten muchas orejas. Y si se indultan dos, mejor que si se indulta uno. Y esto, volviendo a lo de Antonio Lucas, esto tiene muy poquito que ver con lo que yo conocía, lo que yo me aficioné.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo. O sea, una cosa es esa deriva absolutamente innecesaria que hemos hablado, ¿no? De los indultos, de la fiesta, del triunfo. Vale, perfecto. Me refiero más a esa cayetanización. Yo creo que los pueblos todavía no se ha visto, por suerte. Todavía sigue siendo una fiesta del pueblo. Ahora, que ese pueblo quiera 27 orejas y dos indultos, bueno, eso creo que no sé si lo vamos a poder solucionar ni de Despeñaperros para arriba ni para abajo.
Sí, ese es el problema, que yo creo que ya estamos en un camino sin retorno. Es que no.
¿Pero
hay...
por qué se ha llegado a eso?
Ah, claro, ¿por qué se ha llegado a eso? Claro. Pues buena pregunta.
Si la historia es por qué se ha llegado a eso. Vamos a ver, si hace 30 años tú escuchabas que se había indultado un toro, por ejemplo, yo, por poner el primer ejemplo que me viene a la cabeza, comedia, el toro de Cebada Cago, que indulta a Emilio Muñoz en Algeciras en el año 90, sin verlo o viéndolo con la rudimentaria y escasísima de máscaras de televisión que había entonces, antes de verlo decía... ¿Cómo tiene que haber sido ese toro? ¿Cómo tiene que haber sido ese toro? Y hoy en día te hablan de un indulto y, bueno, ¿cómo se ha llegado a eso? ¿Cómo se ha llegado a que haya más toros de indulto en una temporada que toros de vuelta al ruedo? ¿Me explico? ¿Cómo hemos podido llegar a eso? Degenerando, no hay otra.
Y poniendo el caso de los indultos, Parrado, tú que conoces bien Albacete, me acuerdo del año 2006 que indulta a Ferrer a un toro de Marqués de Gómez, creo que era Gastasuelas, 2006.
Gastasuelas, sí, acabó en las calles el hombre.
La vez anterior que se había indultado un toro en Albacete, en el año 68, de Conde de la Corte, lo indultó Miguelín, en el año 68. Pero desde Gastasuelas hasta entonces se han indultado 200 millones de toros, y tú has visto algunos ahí en la plaza. O sea, que es una tendencia real. ¿Que el toro es mejor? Hombre, pues por supuesto que será mejor y habrá más toros que serán merecedores del indulto. Pero es lo que tú dices, que ese premio de la vuelta al ruedo, ese público ya no lo conoce, solo conoce ese mensaje de vida, ¿no? Que se dice en redes, que en fin, que parece que es una cosa, un tópico, cosa de cachondeo, pero que es la realidad. Y ese mensaje de vida es contrario al mensaje que debe mandar la tauromaquia.
Pero de todas formas, creo que son trampas al solitario en el momento en el que esa indultitis nos la comemos nosotros, y creo que a un tío del PACMA le importa a tres si en el pueblo de no sé dónde se ha indultado, se ha dejado de indultar, que creo que es una información que ni le llega al animalismo, que es un gesto que es como que creo que...
Pero si es que ese es el problema, que algunos de los gurús del toreo pensaron, y lo han dicho en voz alta y públicamente y en medio de comunicación taurinos muy importantes, que aquí con eso es con lo que teníamos, entre comillas, que negociar con los antitaurinos. Y yo, el argumento que tenían algunos de esos debates era, pero si a ellos les da igual que indulte uno o que indulte seis, como si quieren indultar también a los obreros y a los cabestros, que ellos lo que quieren es acabar con esto, y la única forma de que no acaben con esto es volver esto, valga la redundancia una vez más, a su esencia. Oye, que aquí no hay más historia que lo que decía Julio. Si es que, oye, en una plaza tan seria como Albacete, que yo no sé por qué es de segunda, cuando tenía que ser de primera, y otras muchas de primera tenían que ser de segunda, pues fíjate lo que está pasando y las cosas que han pasado. Vamos a volver a la esencia. Y a lo mejor volviendo a la esencia, pero claro, lo decías tú antes, ¿eso cómo lo conseguimos? Es que...
Buena pregunta.
Vamos. Yo no veo...
Sí. ¿Quién habla?
De todas formas, el
pánico. Me habéis dejado solo aquí hoy y ya no sé quién habla.
Oyes voces, Julio.
Eso es para que veas. Eso, Julio, para que tú veas lo que es la soledad que yo vivo cada domingo.
Claro.
Pobrecito. Claro. Noches de soledad, Julio.
Noches de soledad.
Vamos a hacer un documental.
Joder, vaya tela.
Que no, que iba a decir
para hacerlo.
Que el terror queda si mirar al palco de presidencia, ¿eh? Que ese es otro debate. El terror que da estar en la plaza y decir, ya verás este que la va a preparar, porque en vez de imponerse como autoridad que es, les va a dar a estos el capricho.
Sí, el otro día creo que en Valdemorillo había alguno de los presidentes que, bueno, que son gente que va al 7 y que son grandes aficionados y presumen de ello, pero luego al final cuando estás ahí dices, joder, pero es que esta corrida está afeitada, es que esto da vergüenza verlo, esto hay que echarlo para atrás, pero claro, hay que tener dos cojones para echarlo para atrás y al final acabamos pasando, casi todos por el aro. Yo de momento me abstengo.
Tú solo oyes voces de siempre, momento. Bueno, que no es poco. Fíjate que yo siempre pensé, infelice de mí, que digo, oye, mira los palcos en manos de buenos aficionados cuando empezó todo esto. Pero es que yo, conforme se está yendo a esta deriva, pienso que en las plazas de tercera, bueno, da un poco igual. Pero en plazas de segunda y en plazas de primera tenían que ser aficionados, pero que fueran miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están acostumbrados en un momento dado a batallar con mini altercado de orden público, con la presión de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay plazas de segunda en la provincia de Jaén donde el presidente ha declarado públicamente, yo no me voy a enfrentar con los toreros. Bueno, pues vamos a ver, que a mí me gustaría ser astronauta y no lo soy porque tengo vértigo, me explico. Y entonces ahí hay que tener gente que esté muy capacitada y que sea capaz de aguantar ese tirón. Y eso es otra cosa que estamos perdiendo.
Ahí tuvimos a Juan Lamarca, que vino aquí. A ver si se viene más veces y en San Isidro, en las tertulias. Que va a haber tertulias, ¿eh? Que va a haber tertulias. A ver si Parrado se viene por Madrid. Seguro que vendrá, ¿no? A San Isidro algún día, Parrado.
Hombre, alguna apareceré por allí. La de Araúz de Robles me gusta especialmente.
Esa es.
Así que sería el cartel.
Hombre, esa me gusta. No sé, me llama la atención.
Es que tampoco hay mucho para elegir, ¿eh?
Ah, venga, bueno, no seáis agoreros. A ver, que son las 11 y 17, que está Jesús Mayor esperando, vamos a Sevilla, pero vamos primero a recaudar porque esta gente cobra mucho dinero.
El Toril, en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur.
Todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Y los sábados a las 2 de la tarde, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly.
Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Vamos a Sevilla, Jesús Mayor, compañero de ABC. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches.
Hola, Julio, ¿qué tal?
¿Todo en orden?
Has empezado fuerte el editorial, ¿eh?
No, hombre.
Te has quedado a gusto.
Bueno, más o menos. No, y como empecemos a hablar ahora de Sevilla, porque lo de Emilio de Justo lo has publicado tú, que finalmente se queda fuera. Bueno, como casi todo lo que pasa en Sevilla y luego empieza a salir la gente. No, esto pasa. Bueno. Pero hay que acudir primero a la fuente primaria. En este caso lo estás contando tú, lo estás develando en ABC, lo que ha pasado con Emilio de Justo, que básicamente es la quinta y Vitorino. Vale, para adelante. Emilio de Justo no se niega, de hecho en Madrid la mata.
Sí.
Pero, chicos, llevo ya unos años tirando del carro de este tipo de corridas, además triunfando, pues también quiero que me des otro estatus, claro. No solo en carteles, sino también económicamente, ¿no?
Por supuesto, sí. Bueno, creo que el tema económico, de hecho, ni se llegó a abordar directamente cuando recibió esa propuesta. Emilio de Justo, me alegro que por una vez, no por una vez, pero que, oye, que se haya plantado y haya hecho valer sus triunfos. Recordemos que en las dos últimas temporadas en Sevilla ha cortado 6 orejas.
Claro.
Un torero que viene de triunfar, a punto de indultar a aquel toro filósofo de Matilla, de dar grandes tardes con la corrida de Victorino, el año pasado con la de la Quinta, y que, bueno, que cuando lo llamen ya esté prácticamente la feria cerrada, le planten un plato de lentejas en la mesa y le digan esto es lo que hay, la Quinta Victorino, ganaderías a las que él sabemos que no renuncia, de hecho creo que las torea a las dos en San Isidro, pero oiga, él quiere ir al menos una tarde en Farolillo, que es la semana grande de Sevilla, y no se lo han ofrecido. Claro. Entonces, creo que hace bien Emilio de Justo en plantarse ya y decir, oiga, se acabó. Se intuye, o aquí se habla de posibles motivaciones que haya habido para que reciba esa oferta tan a la baja. No sé si es tal cual se piensa. Se dice que este invierno, hay quien habla, que este invierno lo tanteó Toño Matilla para apoderarlo. De hecho, creo que viven muy cerca ahora, están viviendo muy en viviendas muy próximas y que lo ha estado tanteando, que Emilio de Justo no lo ha hecho con él, y hay quien elucubra o especula que puede ser que le estén pasando factura por no haberse ido con Toño Matilla. No sé qué tendrá de cierto. Si algún día tenéis la posibilidad de entrevistarlo, estaría bien que se le preguntara.
¿A Emilio o a Toño? Porque
bueno, entiendo que será más fácil que tengáis a Emilio.
Sí,
no
claro,
lo sé,
claro.
Imagino.
No, ya, sí, desde luego que sí. No, pero lo que también me llama la atención desde el entorno de Emilio.
Digo lo bueno, de Matilla por el peso que tiene Matilla, ¿no? Porque
no,
aquí
está
Ramón Valencia de empresario, pero cuando uno empieza a analizar, ve el número de tardes que viene Manzanares, en este caso Miguel Ángel Pereira viene de abrir una puerta del Príncipe, pero Sebastián Castella. ¿Qué otro año más vayamos a tener al Fante y después una serie de toreros que, aunque jóvenes y merezcan estar en la feria, pero que tienen el sello Matilla por detrás? Que son toreros que están ya en estos avances que hemos dado y en los que vamos a dar entre mañana y pasado, porque la feria se va a cerrar este miércoles lo más tardar, entonces van a aparecer al menos un torero en la corrida de Alcurrucén que bueno, que va a llamar la atención y que tiene también a la familia Matilla por detrás, según comentan.
¿Y que puede ser quién?
Que puede ser Ginés Marín, por ejemplo, un torero que ha dado grandes tardes en Sevilla, pero que en este momento, bueno, pues no va dentro del ferial y bueno, siempre ha estado ahí, se ha comentado que en estos últimos años ha estado arropado por Matilla, que me parece estupendo, que es un torero al que respetamos y que consideramos que bueno, que él tiene los mimbres para ser figura del toreo, que por circunstancias no ha llegado todavía a serlo, pero bueno, que es indudable que aquí hay un peso de Matilla en la organización de este serial, por supuesto.
Desde luego que sí. Que yo, hablando con el entorno de Emilio y gente de Emilio, decían, bueno, mire, Julio, pase lo que pase, sí, claro que queremos ese estatus que tiene Castella, por ejemplo, ya que lo has nombrado, pero mira, afortunadamente o por desgracia, pero más afortunadamente no nos dejaba caer alguno, probablemente sea la última ya con Ramón Valencia y con esta gente y cambie la película. Así que mejor plantarse y no venderse y el año que viene, pues si hay otra gente, volver en categoría y que realmente sea el regreso de Emilio de Justo a Sevilla después de temporada grande. Porque ¿cómo ha caído lo de que Emilio no vaya a estar allí entre los aficionados de Sevilla? No tanto en el público, porque es lo que decimos siempre. Probablemente Emilio no vaya a llenar la Maestranza y el público no lo quiera tanto, pero... Es que, ¿y por qué tiene que ser así?
Pero claro, tampoco creo yo que la vaya a llenar, un ejemplo, Cayetano Rivera Ordóñez, o que la vaya a llenar el Fandi, por favor. Entonces, lo que sí, bueno, yo no, si esa es la teoría o esa es la justificación que da, me parece equivocado, porque no se sabe lo que deparará en un futuro, quién llevará la Maestranza. Y precisamente yo esta semana, en una de estas informaciones, publicaba que Ramón Valencia, si había que alabarle algo en estas últimas temporadas, era que parecía haber llegado a un consenso con todos los toreros y todas las figuras, y que raro era ya en estos últimos años cuando había algún torero demandado por la afición que se quedara fuera, ¿no? Después, bueno, todo el mundo piensa en nombres que no están, que podrían estar, pero bueno, el caso de Emilio de Justo cuando es triunfador, porque hay otros toreros, un ejemplo, el año pasado no vino Fernando Adrián, se hablaba que venía de triunfar de Madrid, pero bueno, torero que no había llegado a debutar como matador en Sevilla. Pero bueno, es que Emilio de Justo, esto es flagrante, torero que viene a cortar 6 orejas, de otras tantas orejas que ha perdido con la espada, que tiene que estar, que es sí, un torero que viste cualquier cartel.
Oye,
que
no, Fernando, decir... Fernando Adrián, en los avances, los he impreso aquí, no lo veo.
Sí, bueno, pues se comentaba que en un principio podía estar en estas primeras, ya lo que te digo es un poco las elucubraciones, ¿no? Que si los apoderados...
David Galván,
encajarlo dentro
David
Galván
es otro torero que no veo.
Sí, otro torero que posiblemente aparezca en esa corrida de Alcurrucén junto a Ginés Marín y el Fandi a día de hoy. No sé si habrá cambio. En un principio... pensábamos que esa corrida se iba a dar el domingo, creo que va a ser, si no me equivoco, posiblemente el miércoles 30 de abril.
Que es donde iba la de la Quinta,
aunque bueno,
¿no?
Esos dos tres carteles, exacto, esos dos tres carteles eran los únicos que estaban abiertos y que la empresa va a cerrar esta semana, pendiente con la corrida de Victorino Martín, que se ha abierto, digamos, ese hueco una vez que Emilio de Justo se cae y la feria va a quedar cerrada ya. porque el resto todas las tardes están hechas. Una feria, bueno, que yo viéndola así un poco por encima, pues te diría que es una feria un poco plana, ¿no? En cuanto sí. a carteles poco atractivos, ¿no? Quizás ese incluso ya repetitivo cartel sevillano, ¿no? De Morante, Aguado, Ortega, que sí es el que más llama la atención de toda la feria. Y pocos alicientes la apuesta de Daniel Luque, ¿no? De torear la corrida de Victorino, pero es verdad que si sale Emilio de Justo de ese cartel, ¿qué aliciente le da la empresa para que sea, oye, la apuesta de Daniel Luque para que esté refrendada con un cartel de categoría, ¿no? Entonces, lo que a mí se me ocurriría, si yo fuera empresario, pues yo intentaría darle una corrida, una quizás sería una cuarta excesiva, ¿no? A Borja Jiménez, porque quizás el torero que pueda encajar, o un mano a mano entre los dos toreros de Gerena, Daniel Luque y Manuel Escribano, o no descartemos que Miguel Ángel Pereira incluso pueda entrar en esa corrida de toros. Uh-huh. O sea, es lo único que queda abierto, ya la feria prácticamente está hecha.
Porque lo de Roca, Luque, eso ya ni siquiera casi que no nos metemos. Y pensando bueno, en Leti, hablando del CID, ¿dónde está el CID?
Yo creo que ya nadie... Mira, pues sí, precisamente creo que ha estado intentando entrar en esta corrida de Victorino, que le han dicho que en esa corrida ya iba a ser muy difícil, que si acaso podría ser en una de estas tres primeras corridas de la quinta, Alcurrucén ya no, o Fuente Imbro, y hasta donde yo sé, hasta ayer se reunió con el hijo de Ramón Valencia, el apoderado de Manuel Jesús, el CIR, se reunió con Ramón Valencia Canorea, fue el pasado viernes a las 10 de la mañana, y quedó un poco en el aire todo. No sé si entre ayer y hoy se ha cerrado algo.
Leti.
Bueno, habrá que ir entonces a Preferia, por lo que dice el compañero Bayort. Muy buenas noches, Jesús. Yo, a mí, de las negociaciones que te he ido siguiendo todos los días en ABC, estoy ahí siempre pendiente de esto, me llama mucho la atención el orden jerárquico, que tú haces mucha referencia a cómo negocia el amigo Ramón Valencia, y que, por ejemplo, tenga mucha más, o sea, se negocia antes con alguien como Talavante, que incluso ha entrado sí. en la corrida del Domingo de Resurrección, o con Manzanares, que con Pereira, que el año pasado probablemente es la puerta sí. del Príncipe más rotunda. ¿Eso en Sevilla es habitual? O sea, quiero decir, entre los aficionados eso sienta bien, bueno, a eso da igual.
A ver, el orden jerárquico aquí, claro que siempre ha estado en las dos, tres figuras principales del momento. En este caso, pues si son Morante, que es el gran eje vertebrador de la feria, y después Roca Rey. Y después Ramón Valencia siempre habla un poco de los triunfos del año pasado, claro, te hablas de la puerta del Príncipe de Talavante, como tú bien dices, habría que hablar de la de Miguel Ángel Pereira.
Claro.
Pero claro, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que a Juan Ortega lo han llamado muy tarde, tan tarde como que el Domingo de Resurrección estaba cerrado. Pero no quiero culpar solo a Ramón Valencia, que por supuesto Ramón Valencia debería haberse acordado en esa corrida que Juan Ortega tiene todos los premios a la mejor faena de la Feria de Abril del año pasado. Pero no solo Ramón Valencia, sino el propio apoderado de Juan Ortega, el señor José María Garzón, que aunque él, oye, apoderando a un torero que está ya, digamos que en ese inicio de ser figura del toreo, o considerémoslo ya figura del toreo, que tiene que recibir las llamadas, pero también conviene en ciertos momentos llamar al empresario y decirle, oye, Ramón, que lo que nosotros tengamos con la Plaza de Toros de Santander se queda en Santander, pero que quiero que tú sepas hoy, a día 15 de octubre, 10 de noviembre, que quiero que sepas el interés que tiene Juan Ortega por estar el Domingo de Resurrección, para que cuando nos sentemos en el mes de enero o de febrero, que tú sepas que, oye, que ahí está predisposición, que no me vayas a decir que es que ya lo has cerrado con otro torero, porque el cartel lógico en este año del Domingo de Resurrección era Morante, Daniel Luque, Juan Ortega, ese era el cartel. Y después, si quieres, podemos hablar que si tiene una puerta del Príncipe Pereira, que si Roca Rey, estupendo, pero ese era el cartel. Y es más, ojo a lo que voy a decir, que esto mucha gente no lo sabe, y fíjate que yo, cuando he tenido que hacer una información crítica, la he hecho con él. Pero ese cartel se ha producido gracias a Roca Rey. O sea, es Roca Rey el que le dice a Ramón Valencia, que le ofrece el Domingo de Resurrección, que le dice que no quiere torear ese cartel. Lógicamente hay ese veto, ese distanciamiento con Daniel Luque, que en el que no quiere torear con él, y dice, oye, después de lo del año pasado, quiero que lo toree Daniel Luque, le voy a dejar esta tarde para él, para que la afición vea, oye, que yo no tengo ningún impedimento en que él toree la tarde grande de Sevilla, pero yo no quiero torear con Daniel Luque. Entonces, digamos,
algo es
que
algo.
Es Roca Rey el que facilita, que hay que reconocer las cosas, o sea, aquí tenemos que informar tanto para un lado como para el otro. es Roca Rey el que facilita que entre Daniel Luque, y también hay que reconocerle a Roca Rey, pues, que esta temporada ha tenido, oye, ese gesto de acordarse de un torero como es David de Miranda, que cortó dos...
Sí, o Rafa Serna en Madrid.
Al famoso toro Tabarro de Santiago Domecq, sí. Que si no lo pide Roca Rey, veríamos a David de Miranda en una de estas tres primeras corridas del año. Oye, que sin faltarle el respeto a los ganaderos, pero es que cuando tú te anuncias en una tarde con tan poco público, el triunfo no tiene la misma repercusión. Y además también que ha apostado por los toros del Paralejo, que oye, me gustaría que no se hiciera demagogia con esto. Digo lo de apostar porque es una ganadería que ha triunfado estos años en la preferia y que si una figura no la solicita en las grandes tardes de farolillo, no, se quedan al final siempre orilladas, ¿no?, en ese comienzo. Entonces hay que reconocerle a Roca Rey, al que yo le sigo achacando, que siga sin anunciarse con Daniel Luque, pero hay que reconocerle las cosas.
Parrado.
Sí, buenas, Jesús, encantado de tenerte. Hola, en el toril, porque además muchas tú gracias, de los sevillanos eres el más torilero, entiéndase como el que echa más la pata para adelante, digo, de los informadores sevillanos, que decías que tenía que haber llamado José María Garzón a Ramón Valencia y decirle, bueno, lo de Santander, ahí se queda y otra historia. Ramón Valencia, en estos mismos micrófonos, dijo que en su empresa siempre lo había tenido muy claro, que una cosa eran las relaciones personales y otra que cuando se sentaba a negociar era plenamente mercantilista. Y cuando hablabas de lo de Roca el domingo de resurrección del año pasado, ¿qué te refería? ¿A lo del toro aquel que no se levantaba del chiquero, que luego se levantó, que a las 5 de la mañana de esa misma noche llegó a la finca y que luego se le dio en Murcia? Sí,
pues mira, yo te digo una cosa, Luis, no me gusta, no quiero ser pedante, pero creo que fui el único que en la crónica, de hecho, hasta en el titular, hablé aquel día de un suceso paranormal, porque hasta que no levantamos algunos la voz un poco, parecía que nada, que es que el pobre torito se había echado animalito, qué lástima, pero que al día siguiente estaba galopando por allí, aquello cantó mucho, y nosotros hasta donde podíamos, con las pruebas que teníamos, que eran casi nulas, pero lo dijimos, entonces todo el mundo se acuerda del famoso caramelo.
Caramelo
que acabó el hombre lidiano en Murcia por el mes de septiembre, pero si cosas así pueden pasar en Sevilla, lo que hablábamos al principio a colación de la editorial, ¿no? Si cosas así pueden pasar en Sevilla sin que haya la mínima responsabilidad para nadie, ¿qué no puede pasar en un pueblo?
Por supuesto.
En un pueblo como, bueno, Sanlúcar de Barrameda, que es un gran pueblo. Has estado allí, Bayor, había hoy festival,
pues,
¿no?
Mira. He estado allí y sobre todo yo lo que más subrayaría, lo que resaltaría es el triunfo, es el casi lleno, ¿no? El prácticamente lleno en los tendidos y la grada, unos poquitos huecos para una causa tan encomiable, ¿no? Esta solidaridad que se ha visto hoy con el tema de la asociación de mi sobrino Manuel, este sobrino del banderillero Juan Sierra, que padece el síndrome de Dandy Walker y la mutación del gen racuno. Y bueno, la verdad es que se han volcado todos, hay que agradecer a toreros, asistentes, partícipes, o sea, creo que los mulilleros, los caballos, todo el mundo ha actuado desinteresadamente, ganaderos que han donado toros. Sí que
total,
yo
que ha sido un festival de verdad, ¿no?
Bueno, a ver, hay una cosa, hay un detalle que yo lo hablo, más que crónica, lo que he hecho es una reseñita. Sí es verdad que a mí cuando es este tipo de festejos no me gusta enjuiciar severamente, si intenta uno ser benévolo, no por la causa y sabiendo que, bueno, que todos participan de manera benéfica. Pero hay algo que ya, a mí me ha dolido hoy, porque tú ves una plaza llena con lo difícil que es eso, que un público se vuelque, que toreros con el nombre de Enrique Ponce, que se acaba de retirar, de Manzanares, Pablo Aguado, Borja Jiménez, que participen en un festival para una causa así, y que haya ganaderos que yo, oye, que les reconozco, que están regalando sus novillos, pero coño, joder, perdón por la palabra, no, pero no. Pero si vais a donar un novillo, oye, que al menos sea presentable. Lo que no puede decir, esto es lo que tengo, y que mandes a un becerro que acabas de recoger de la pradera, porque el toro tiene que tener un mínimo de presentación, aunque sea un festival. Entonces es una pena, hemos visto hoy un par de novillos que era impresentable, indigno, incluso con matices buenos esos novillos, pero me parecen que no era lo apropiado ni para un festival benéfico. Entonces conviene cuidar
Jesús,
esos detalles, ¿no? Sí.
Pero te voy a decir una cosa, no carguemos toda la culpa en los ganaderos, porque cuando hay figuras del toreo en el cartel, aunque sea en un festival en Sanlúcar de Barrameda, el veedor de esa figura va a ver el novillo por delante y va a cargar el novillo después. Entonces toda la responsabilidad a lo mejor no es del ganadero.
Bueno, bueno, vale, te lo compro.
Pero ya,
ganadero,
pero ya
del veedor,
pero,
de quien
pero
sea,
ya,
pero me da pena. Me da pena ver.
Pero que ya sabes, aquello de que el toro no habla y el ganadero no puede hablar. Así que
sí, bueno, y a lo mejor el veedor tampoco, pero es lo que decía, ¿no? Que a mí es la pena que me llevo, quizás de un día muy bonito, de toreros que han estado, la verdad, todos con muy buena disposición, que los animales no han embestido, porque yo no he visto hoy un sol. Bueno, ha habido un novillo de Álvaro Núñez que sí ha tenido algunos, aunque mansito, pero matices muy buenos. Pero claro, es que ese novillo era, lo siento por el ganadero porque le admiro mucho, pero era una sardina y no era quizás el toro más apropiado para un festival.
Oye, ¿qué destacamos de toreros? He leído a Aarón Palacio, he leído a Borja Jiménez.
Pues mira, pues sí, a Borja Jiménez yo le destacaría mucho la disposición. Un torero que se acaba de bajar del avión desde México, que llega y se encuentra, lo he contado, digo, el picante se lo ha encontrado en México, se lo ha encontrado en Sanlúcar, porque ha lidiado un novillo muy, muy cuajado de la Palmosilla, que ha sido muy exigente, que le ha puesto a prueba durante toda la faena, y hay que reconocerle a Borja Jiménez que haya podido cuajar mejores o peores muletazos dentro de lo que le ha permitido el novillo, pero que la disposición ha sido su emblema durante toda la faena. Después también yo destacaría de este novillero Aarón Palacio, que tiene buenas maneras y que tiene, le ves la ambición, ¿no?, que viene con la hierba en la boca. Su novillo de Fuente Imbro ha sido muy eléctrico, un novillo muy rápido, con mucha velocidad, que no ha podido él torear despacio con gusto, pero que le ves, tú le ves que tiene madera, que es un torero interesante, como ya nos gustó el año pasado en Sevilla, en Bilbao, al que hay que seguir viendo. Y bueno, ha sido una tarde muy bonita, con buen ambiente.
Entonces, a ver, Borja Jiménez, buenas noches, torero.
Hola, buenas noches.
¿Es verdad eso de que cuando llegas de México, cuando llegas de América, el primero que toreas en España te dice bienvenido a España, o no? ¿El de la Palmosilla ha sido así?
Me ha dado la bienvenida. Sí, vamos, además es que he llegado a las 2 de la tarde allí a San Lucas, que venía desde México, y ha sido llegar y ducharme y cambiarme, irme para el festival. Así que bueno, pero bien, después, oye, pues sí es verdad que me ha puesto un poquito más a prueba, pero han salido bien las cosas, gracias a Dios.
A ver, Jesús Bayor, ¿qué tiene Borja Jiménez en Sevilla? ¿Eso está ya cerrado? ¿Todavía está por cerrar? ¿O lo de Borja ya lo podemos contar?
Bueno, pero
es,
si está Borja, ¿por qué lo voy a decir yo? Que lo diga Borja.
Vale, bueno, joder. A ver, Borja.
Borja.
Pues si no se lo sabe de memoria.
Entiendo, por no ponerle ahora en el compromiso. No, ponerle en el compromiso, no. Si no me equivoco, toré el viernes 2 de mayo, viernes de preferia, la corrida de Jandilla, que son toros de Jandilla para Manzanares, Sebastián Castella y Borja. Después la siguiente corrida es el martes de Farolillo, martes 6 de mayo, toros de Santiago Domecq. Es un cartel que está ahí un poco abierto, quien dice que es Miguel Ángel Pereira, Borja, quizás el otro Sebastián Castella, puede ser que Escribano. Y tiene una tercera tarde en San Miguel, que es la corrida de Garci Grande, el sábado 27 de septiembre, con Alejandro Talavante y Daniel Luque. La verdad es que tiene tres grandes corridas en Sevilla. Quizá, ojalá, ¿no?, que llegue esa cuarta con la de Vitorino, que yo creo que le daría ese broche al cartel, a la apuesta de Daniel Luque con Manuel Escribano. Y hay un detalle que sí, se me ha pasado reseñarlo antes, pero que me ha gustado mucho hoy de Borja Jiménez, que ha sido su estocada, que quizá es el lunar de estas últimas temporadas, ¿no?, que parecía que había perdido esa confianza o seguridad, y hoy ha dejado una gran estocada, que se ha visto no solo es que haya entrado la estocada, sino cómo ha ejecutado la suerte, y bueno, que ojalá eso se mantenga durante todo el año, y este año no tenga que perder todos esos trofeos que muchas veces se le han ido.
Borja, entonces la de Vitorino, ¿la apuntamos como cuarta o qué podemos contar a esta hora?
Yo encantado, al final Vitorino ha sido la ganadería que me ha permitido estar hoy en la feria, ¿no?, después del triunfo de Madrid, pero si te digo la verdad, no lo sé nada. Y además que yo hablo con Julián, con mi apoderado, y se lo digo, ¿no? Cuando me pregunta esta o lo otro, le digo, Julián, yo prefiero no saber nada. Cuando estén hechos, yo voy entero. Entonces, sinceramente, no lo sé, no te sé decir.
Hombre, contento estarás, claro, porque, oye, el año pasado, sí, buenos carteles en Sevilla, buenos carteles, y sobre todo buenas ganaderías de garantías en Madrid, y este año yo creo que ya todavía un paso más en cuanto a compañeros. Supongo que también económicamente, pues le está viendo réditos al esfuerzo. Y entiendo que tienes que estar contento, ¿no?, por los puestos que estás consiguiendo en el toreo.
Sí, contento. En Madrid vamos muy bien colocados, con la de Jandilla, la de Juan Pedro, Merecicenci, después la de Vitorino en la corrida de memoria. En Sevilla, si no cambia nada, también vamos muy bien. Y bueno, tenemos un inicio de temporada pues muy fuerte, ¿no? El año pasado ya tuvo un inicio bueno, y este año pues más aún todavía. Así que lo que está en mi mano es prepararme y cuando llegue la fecha, pues dar lo mejor que pueda de mí, ¿no?
Nos quedamos con Borja Bayor. ¿Algo que añadir?
Nada, que disfrutéis con Borja. Borja, enhorabuena, mucha suerte.
Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Venga, fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Jesús, un abrazo, nos vemos. 20 minutos quedan para las 12. Bueno, Borja, que has llegado de América, ¿qué tal el invierno por allí? ¿Habías ido muchas veces ya a América, México, haciendo, en fin, un tiempo largo allí de estancia o, bueno, ir a torear y volver?
Yo fui a México de novillero, que debuté un caballo en la Monumental de México, y eso fue en 2012, y hasta el año pasado pues no había ido otra vez, ¿no? Y este año pues he confirmado a México, después toré otra tarde más, que además pude cortar una oreja a un toro, y el otro día que toré en el León, que le corté tres orejas, y bueno, y el viernes toré en Guadalajara, que ahí salieron los toros demasiado más complicados de la cuenta, ¿no?
Te falta Colombia, tienes que ir a Manizales, que yo he ido este año.
Y me falta Colombia, he ido de novillero, pero de matador aún no he ido, así que sí, que Dios quiera que...
Eso vamos a hablar con Juan Carlos Gómez, que es el de allí, vamos a decir, pon a Borja allí, además en el festival, que es el festival bonito. Bueno, Borja, que de cara a la temporada, quizá sí recuerdo, estando además ahí en Manizales, que se habló mucho de lo de Valencia, que si Borja se quedaba fuera, que cómo va a ser que se quede fuera, al final el mano a mano con la de la Quinta y Romanes, ¿verdad?
Sí, el mano a mano el 19 de marzo, el día de San José, y yo creo que es un mano a mano muy interesante, ¿no? Tanto por la ganadería de la Quinta como por mano a mano con Román, que al final es un torero de allí de Valencia, un torero que ha triunfado muchísimas tardes allí. Y bueno, y hacer un mano a mano con él creo que puede ser una tarde bonita.
Parrado, que es el experto en el campo bravo, Luismi, yo siempre le destaco a Borja Jiménez la elección de las ganaderías. El año pasado le embistieron muchos toros en Sevilla, muchos toros en Madrid. Luego puede salir gente que diga, se le ha ido o no se le ha ido, pero al final que le embistan tantos toros quiere decir que ha sabido ir a elegir las ganaderías que están embistiendo. Y ahora se ve con Santi Domecq.
Hay que ponerse en el sitio para que embistan.
Ah, claro, claro.
No embisten si no le ponen la muleta en el sitio también, pero sí es verdad que oye, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Saber elegir bien la ganadería. Y bueno, y cuando te embisten, pues a la vista está, ¿no? Que al final he terminado triunfado de San Isidro, he cortado dos orejas en Sevilla, tres en Madrid, tres en Bilbao, en Pamplona. Así que yo creo que lo hemos sabido aprovechar, ¿no?
Luismi.
Sí, no, que bueno, el torero no está, desde luego, al toro lo puede satisfacer su comportamiento, pero desde luego no lo ves. Entonces, para ver los toros, evidentemente el torero tiene que estar lo más redondo posible, y evidentemente si el torero no está, no corta las orejas en los sitios que ha dicho Borja. Yo cuando Jesús Bayor estaba diciendo las ganaderías de Sevilla, digo, es que Jandilla, que tiene este año un camadón, yo no la he visto, pero me han contado amigos que saben ver muy bien el campo, que tiene una de las camadas mejor hechas del campo bravo ahora mismo. Y Santiago Domecq, que es una ganadería que a mí me tiene enamorado, es que si yo fuera apoderado y me ponen todas las ganaderías que van a la Feria de Sevilla, yo hubiera elegido precisamente esas dos, Jandilla y Santiago Domecq, y con las dos se va a encontrar Borja, ¿no? Y lo que ha hablado de Madrid, pues fíjate tú también, Jandilla y Juan Pedro, que aunque es una ganadería que Juan Pedro ha puesto la ganadería muy grande, el otro día estuve yo con él en Osuna y tuvimos ocasión de hablar de eso, entre otras cosas, pero sin embargo una ganadería muy armónica y que se ha hecho muy segura para plazas como Madrid, ¿no? En determinados días siempre hay un toro de Juan Pedro que sale invistiendo, ¿no? Entonces, es lo que tú decías, Julio. Yo, a mí, la elección de ganaderías, haya venido porque le hayan pedido a ellos, hayan venido porque al final, cuando se van juntando las piezas del puzzle, hayan caído así, la verdad es que a priori me parece que mejor imposible, ¿eh?
Y que también, no sé, Borja, el tema de las negociaciones, si eso lo conoces, pues hombre, supongo que algo conocerás, que también te han dejado elegir, porque bueno, si no te han dejado elegir, tampoco podrás estar muy disconforme con el sitio que te ha tocado, pero sí que pides, ¿no? Oye, Santi Domecq, que está en buen momento, pues me gustaría, Vitorino Martín es la que me ha dado el salto a primera línea, pues ¿por qué no voy a matarla? Y luego Jandilla, Juan Pedro, estamos hablando de García Grande, estamos hablando de las ganaderías que quieren todas las figuras, y si las mata Borja Jiménez, por algo será.
Sí, bueno, al final son ganaderías que te permiten torear profundo, ¿no? Y torear bien, ¿no? Y son ganaderías también muy exigentes. A la vez de que te permitan torear bien, pero también te exigen esa perfección para poder cuajar los toros, ¿no? Son toros y ganaderías que son ciertamente peligrosas por eso, ¿no? Porque salen muchos toros muy buenos y a los toros muy buenos pues hay que cuajarlos muy bien para que aquello sea de dos orejas en una plaza importante, ¿no?
Alberto.
¿Qué tal, Borja? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo te quería preguntar, torero, el cómo se afronta esta temporada, que yo creo que incluso podemos hablar, ¿no?, ya de
consolidación, ¿no? Como una temporada en la que si en algún sector de alguna plaza queda alguna duda de si la balanza o la moneda cae de un lado o de otro, que puedas, ¿no?, dar ese golpe encima de la mesa y ver eso, cómo afrontas esta temporada y si estos son un poco los términos que se te pasan por la cabeza.
Sí, bueno, pues básicamente afronto la temporada en la preparación, ¿no? En seguir preparándome como lo estoy haciendo hasta el día de hoy, que yo creo que estoy colocado hoy en día en el sitio donde estoy por eso, ¿no? Simplemente por la preparación que llevo encima, ¿no? Y lo de la ganadería, pues sí, me gustaría matar muchos diferentes tipos de ganaderías, ¿no? Creo que el aficionado pues así lo pide y mi toreo pues me permite que pueda hacer eso, ¿no? Y entonces pues creo que es importante, ¿no? Hay muchas veces pues hay que dar un salto adelante para colocarse arriba del todo y creo que este es el paso que yo debo dar, ¿no?
Leti.
Mi duda, hola, muy buenas noches ya. Mi duda, Borja, es, igual es una curiosidad simplemente, pero cambia, tú que estabas hablando ahora de preparación, ¿cambia la manera de prepararse tanto física como psicológicamente por tu colocación en San Isidro? Me explico, no apareces hasta el 5 de junio, ¿verdad? Última semana, donde no voy a decir que todo el pescado está vendido, pero donde ya habrán pasado muchas cosas, ya la afición estará de otra manera. No sé si eso te cambia el planteamiento.
No, el planteamiento igual. El año pasado lo hicimos igual, ¿no? También fuimos las tres tardes al final de San Isidro, en apenas 10 días sobre las tres tardes, al igual que voy a hacer este año, ¿no? La preparación tanto física como la preparación mental como la preparación de salón pues va a ser exactamente igual sobre antes o después, ¿no? Sí, es verdad que en apenas 8 días voy a torear las tres corridas de toros y bueno, van a ser días muy muy intensos, ¿no? Y de mucha responsabilidad, pero bueno, como estoy ahí una tras otra seguida, pues no te da tiempo a salirte, ¿no? Estás totalmente metido en la feria pues durante esos días, ¿no?
¿Y cómo es difícil? Sí, Leti.
No, derivado de esto, el hecho de que ya pueda haber triunfos grandes, de que ya haya figuras que ya hayan cerrado su participación en San Isidro en esas fechas, ¿te influye para salir con otro ánimo o no tiene nada que ver?
No debería, ¿no? No debería influir porque al final la mayor competencia que tiene uno es con uno mismo, ¿no? Entonces no debería influir a eso, pero sí es verdad que obviamente pues algo cambia en tu mente, ¿no? Si ves que hay muchos triunfos antes o si no lo está viendo, ¿no? Pero intentaré que no me cambie el estado de ánimo, sea como vaya la feria, ¿no?
Porque para que lo entendamos nosotros y lo entienda la gente, los que no nos ponemos delante del toro ni vivimos esos miedos torear, de jueves a domingo y luego otro domingo, tres tardes en Madrid. El año pasado creo que una de ellas estaba mal, bueno, por alguna enfermedad. Luego en la de otoño tenías el dedo destrozado, que te vimos a los pocos días recogiendo el premio precisamente de Telemadrid, de triunfador de la feria. Entiendo que esa regularidad, torear tantos días seguidos, habrá días que no te apetezca probablemente salir de la cama o habrá días que no tengas eso, pero tienes que torear todo eso. ¿Cómo sobreponéis? Porque es que no lo sé, por eso te lo pregunto, porque no me lo imagino.
Sí, ahí está el trabajo del invierno, ¿no? En trabajar mucho la mente para ponerla fuerte para cuando lleguen estas fechas, ¿no? Cuando llega la fecha de Madrid estás deseando que te anuncien y llega esa mañana y como dices, no quieres ni salir de la cama, ¿no?
Claro.
Pero de la presión, ¿no? De la presión que conlleva torear en Madrid y todo lo que ello supone, ¿no? Tanto para bien como para mal. Entonces, por eso hay que tener una preparación muy fuerte durante estos meses.
Y esos días tan seguidos eres muy de leer crónicas, leer redes sociales, porque sí es verdad que este año en San Isidro las primeras tardes sí que hubo críticas duras a Borja, todo lo de Santi y tal, y al final conseguiste remontar la feria después de esa de Santi y de Vitorino con la de Vitoriano del Río. ¿Te preocupas también en leer lo que se dice de ti o esos días es mejor estar alejado para no contaminarse?
Pues mira, lo mejor es apagar el móvil y cuando termine la feria encenderlo, ¿no? Pero no, pero por ejemplo el año pasado no, al principio empecé a leer muchas cosas y bueno, al final eso lo que te hace que te puede variar tu manera de pensar, ¿no? Y,
claro.
y tienes que intentar llevar tus ideas muy claras y que no por algún comentario ni para bien ni para mal pues cambie eso, ¿no? Entonces lo mejor, como te digo, cuando tienes las fechas así tan cercanas, desconectarte totalmente y estar muy centrado en las tardes, porque como ya te digo, en apenas 8 días pues se deciden muchísimas cosas.
Además que nadie mejor que uno sabe cómo ha estado. Alberto, Leti, Luismi, ¿algo más para Borja?
Sí, por ejemplo, a mí hablabas tú de redes sociales y demás. Me cuentan que, a pesar de que ahora está muy de moda la figura del jefe de prensa, y hombre, y Borja tiene el suyo y demás, pero que él lleva muy directamente, muy de la mano todo el tema de redes sociales, incluso que se monta sus vídeos y demás. ¿Da tiempo a eso, Borja, también? Cuando, sí, por ejemplo, está uno en la mañana de un festejo, no hablo de Madrid, pero de cualquier sitio.
Mira, pues yo lo hago por, además, las redes sociales las llevo yo, ¿no? Y no hay nadie que me lo haga, porque me gusta a mí tenerlo y controlarlo yo, ¿no? Y lo de los vídeos, pues me gusta porque porque a la misma vez que voy haciéndolo, me entretiene, como hago tantos kilómetros de coche, pues de tentadero de un lado para otro, de premio, para arriba, para abajo, y cuando voy acompañado, pues siempre lo intento entretenerme así y analizo como... Y analizo todos los vídeos a medida que lo voy haciendo, y lo hago simplemente por eso, ¿no? Por analizar todos los vídeos de los tentaderos, de las corridas, y así voy dándole para atrás, para adelante, cortando un trocito, otro, sí. y me entretiene y me gusta porque lo analizo, ¿no? Porque analizo y corrijo muchas cosas así.
¿Y te gusta Borja Jiménez o eres muy crítico?
No, soy muy crítico.
Ha dicho que hacía muchos...
Soy muy crítico, sí.
Muchos kilómetros. Borja, esto de ir a todos los sitios donde te dan un premio... ¿Consideras que es necesario para un torero que hemos perdido un poquito también esa cercanía con la afición?
Bueno, no sé si será necesario o no, pero yo lo hago porque pues creo que, oye, que si me dan un premio, se han molestado en dármelo, en hacer un día de reconocimiento hacia mí, y qué mínimo que ir, ¿no? Pues, bueno, hay gente que se molesta para eso, que eso al final es un trabajo, ¿no? Y me gusta estar por eso, ¿no? Y después, oye, pues ahora, por ejemplo, esta semana voy mañana a recoger un premio en el Wellington de las Meninas de Oro del San Isidro, después voy el 20 voy al de las Majas de Goya, también de San Isidro, el 21 el del Real Casino de Madrid, que también me lo han dado, el 23 de la Unión de Abonados de Madrid, que también me lo han dado en la Plaza de Toros. Entonces todos esos premios, pues obviamente si te lo dan, yo por lo menos tengo que ir a recogerlo, ¿no? Y acompañar a los que se han molestado en dármelo y charlar también con ellos de toro, que se aprende muchas veces muchas cosas, ¿no? Hablando de toro con los aficionados.
O sea que mañana recoges un premio aquí en Madrid, ¿no?
Mañana en Madrid.
Pero sí, no estás en Madrid, ¿no?
Yo he venido
a Sevilla. Ah, vale. Joder, qué petardo, que estará aquí en Sevilla y no está aquí en Madrid, ¿no? Decirle que no, se venga, sí, al estudio, vaya tela.
Esta tarde motores en Sanlúcar, no me ha dado tiempo todavía.
Ah, bueno, es verdad, joder, si estoy en para.
Mañana voy para allá.
Bueno, pues nada, Alberto, ¿algo más para Borja?
Sí, yo, Borja, para rematar, ahora que estábamos hablando de Madrid y de vídeos y demás, el tema de que Telemadrid lo dé en abierto, ¿no?, esta feria, para un posible triunfo gordo y sonado en Madrid, ¿al torero le apetece saber que pueda haber esa difusión y que pueda llegar a tantos domicilios?
Sí, obviamente, ¿no? Para la televisión es muy importante el toreo, ¿no? El toreo y al final en todo, ¿no? En todo lo que sea... que sea algo, un festejo popular o algo popular, pues es muy importante, ¿no? Al final lo que no sale en la televisión no existe, como por así decirlo, ¿no? Y que la televise Telemadrid, pues obviamente para mí, pues lo que va, puede ser muy importante, ¿no? Y Dios quiera que sea para bien, ¿no? Que si hay triunfo, pues los triunfos valen doble porque lo ve mucha más gente, ¿no?
Y le daremos otra vez el premio, sí. Si así lo merece, el premio Telemadrid, que el vigente ganador es Borja Jiménez. Borja, que mucha suerte para la temporada, que la disfrutes, sobre todo eso, que la disfrutes, que siempre se habla de disfrutar el triunfo y luego pasarlo muy mal. Disfruta del proceso, que es lo bonito, y luego al final de temporada, pues salga mejor o peor, pero disfruta, porque esto que estás viviendo es ser figura del toreo, o por lo menos tener ese estatus. Disfrútalo, que no todo el mundo es capaz de conseguirlo. Y bueno, durante la temporada seguro que hablaremos, pero al final haremos análisis y nos acordaremos de este domingo, lo que hablábamos, lo que pensábamos que iba a pasar, lo que no iba a pasar, todas esas ganaderías, que envistan, pero sobre todo que envistas tú, que te llamemos, que triunfes y que lo disfrutes. Enhorabuena por todo y mucha suerte, Borja.
Muchas gracias. Y lo más importante al final es estar orgulloso de lo que...
Eso es.
De las ideas y del camino que uno lleva, que eso es lo que importa.
Fenomenal, Borja, gracias y suerte. 8 minutos quedan para las 12. Vamos a escuchar a Zabala de la Serna, la firma que hoy viene del norte.
De regreso de un viaje por el País Vasco, donde un día fuimos felices, taurinamente hablando, he reconectado, sin embargo, o precisamente por eso, con uno de los hándicaps mayores a los que se enfrenta el toreo en España, su supervivencia en el norte, entendiendo por norte en esta ocasión las provincias vascas. Desaparecida Vitoria, temblorosa San Sebastián y desangrándose Bilbao, el problema es mayúsculo. Azpeitia no deja de ser una excepción con sus Ignacios en el guá de su Bombonera. En este breve periplo norteño de fin de semana, compré el cartel de las corridas generales de Bilbao de 1933 porque tocaba con la vía sentimental y familiar del anuncio de Victoriano de la Serna después de no entenderse con la Casa de Misericordia en su plenitud de 1932. Aquella feria del 33 se componía de 5 corridas de abono, un número que me hace reconectar con la idea de que ahora mismo Bilbao necesitaría reducir su número de festejos a ese mismo número, o sea, a 5 tardes, puede que incluso a 4. Pongamos 5 por sostener el vínculo argumental con 1933. Las 8 corridas de 2024 no solo son insostenibles, son además dañinas para la imagen de la tauromaquia. Esa fotografía de la plaza con 2.000 personas es gasolina para los antitaurinos. Bilbao no puede tirar de una feria de 8 fechas y el escalafón actual tampoco da para armarlas con fuerza. Esto, la reducción a 4 o 5 corridas, sería lo ideal. Otra cosa es que fuera posible por la relación contractual del grupo Balleres Chopera con el Ayuntamiento de Bilbao. No sé, yo por lo menos le daría una vuelta.
Pues ser desde luego Bilbao una feria como para darle la vuelta, porque es un plazón de toros, es una gran feria, pero estos últimos años, ¿verdad, Luis Miletti, Alberto? Se ha perdido gran parte de lo que fue Bilbao. Yo no llegué a conocerla, yo he ido en los últimos años y ya la plaza pues daba pena verla porque no iba ni Dios a los toros.
Empezaron con los precios caros, empezaron a no poner el foco donde debían de ponerlo y en fin, pues mira dónde está Bilbao.
Y a no cuidar a la plaza, no cuidar la afición y no cuidar la ciudad durante los meses previos. No puedes pretender trabajar una feria durante 15 días, es que es imposible. Con todo además los problemas que hay en el País Vasco y en Bilbao.
Y que las imágenes además son súper preocupantes, pero es que tú ves las tomas de la plaza y es que da realmente pena. Y encima si es un día nublado, lluvioso, que ves a los cuatro que han ido los pobres con el chubasquero mal puesto, ese albe oscuro, es que es un plan que parece que ni apetece, ¿no?
Parrado Leti, hasta el domingo nos vemos, que nos quedamos hasta sin tiempo. Que Alberto tiene hasta que echarle el broche a esto. A ver, Alberto, tú dirás.
Durante el programa de la semana pasada defendí que, como generación, a los nacidos a finales de los 90, a principios de los 2000, nos ha tocado dar demasiadas explicaciones sobre nuestra relación con la tauromaquia. Lo que en otras décadas formaba parte de la conversación diaria, de los periódicos y las televisiones, nosotros siempre lo hemos vivido como algo que hay que justificar ante la inquisitiva lupa de los inquisidores mayores, los animalistas de salón, de ático y de asfalto, y de las víctimas de la ideología, que solo saben mirar a un festejo milenario con sus ojos veinteañeros, moldeados en facultades de cuestionable salubridad mental, y que Vic, contra quien no tengo nada, ni falta que hace, protagonice el cartel, poco nos ayuda en una defensa transversal de la fiesta. Pero bueno, a lo que voy. Una amiga, extraordinaria aficionada y oyente del toril, algo que parece ir ligado, escuchó esta parte del programa y me contó la enésima experiencia que ha tenido al respecto. A principio de esta semana, tuvo una entrevista de trabajo en un sitio excesivamente moderno, de esos que toda la cartelería está en inglés, en los que se habla con anglicismos para decir cosas que bien existen en castellano, uno de esos sitios de sueldo no muy alto, pero de batido de apio gratis en la cafetería. Me cuenta mi amiga que todo iba relativamente bien durante la entrevista, hasta que la jefa de recursos humanos reparó en una pulsera y le preguntó, no sin notable desprecio, que si eso era algo de toros, que a su sobrina, la descarriada, le faltó decir, le había dado ahora por ahí, como si esto fuera una suscripción mensual, y que le sonaba que tenía la misma pulsera. Hablo de esa tan conocida que reúne varios hierros de ganaderías. Mi amiga, que no niega tres veces al toro bravo, le explicó sin reparos de qué se trata aquel trozo de tela tan digno.
Su entrevistadora, con el gesto torcido, procedió con un speech sobre la defensa de los derechos de los animales en la que cree esa empresa, que parecía que el sistema de valores no coincidía y que seguramente el proceso terminará ahí porque ella jamás vería con buenos ojos la incorporación de alguien que celebra la violencia contra los animales. Estupefacta, me cuenta mi amiga que es el mayor caso de incoherencia que ha visto con sus ojos, pues la jefa de recursos humanos, durante la conversación previa, dijo sin despeinarse cosas como «si la oferta te cuadra», «al hilo de lo que preguntabas», «que no es cuestión de daros largas», «que la competencia se estaba pasando de la raya y tuvieron que pararles los pies», aunque al principio ellos no querían entrar al trapo. Aquella señora tan contaminada de propaganda era una turista empedernida, de pañuelo verde y tendido al sol, pero aún no lo sabe.
Pues nosotros nos vamos, que nos echan el toro al corral. Gracias, Alberto, gracias a todos por estar ahí escuchando. El domingo que viene más. ¿Qué es lo que le molesta a Felipe Garriguer de la tauromaquia actual? Pues el domingo que viene lo sabremos. Adiós, gracias por estar ahí.